Al chile.
Amigos, soy Benjamín. Las mujeres estamos molestas.
Llevo 6 años y ingresé por secuestro.
Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, ¿yo?
Mucha pesarda y les duela. Bueno, ya saben.
Nosotros sí salimos por la necesidad, ¿no?
Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos 2 veces al día.
De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado.
Mi gente chula, ¿cómo están? Bienvenidos a su Detrás de la Mañanera sin mañanera y un poquito tarde. Se nos reventaron los transformadores en esta colonia, pero nada que la Benito Juárez no pueda solucionar, ¿verdad? Nada que no pueda solucionar. Pero vamos a darle con la información de Balón Pimpón para que usted sepa lo más importante que va a marcar este miércoles 2 de noviembre. Ayúdenme a compartir la transmisión, a dejar sus comentarios y, por supuesto, a compartir. En una... Salud, señor productor. Hasta el señor productor le entró alergia, ¿no? De esto que viene circulando desde el día de ayer. Pero resulta muy interesante ver cómo el Instituto Nacional Electoral se mete el pie solito, la neta. Se pone la soga al cuello, se mete el pie, como usted le quiera llamar. El Instituto Nacional Electoral, que se ha posicionado en contra de una reforma electoral, que mandó a pedir la opinión de los del Parlamento Europeo, de hasta comisiones en el extranjero, para que opinaran hasta en la Comisión de Viena, ¿no? Que opinaran a favor de lo que ellos piensan, es decir, en contra de una reforma electoral, que se ha desvivido la campaña de la reforma electoral, diciendo que no es necesaria porque significa un retroceso. Ese instituto, particularmente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, se metieron un balazo en el pie, porque resulta que realizaron una encuesta a 400 personas, una encuesta ellos, no es una encuesta que hayan mandado a hacer con una encuestadora externa, no es una encuesta que hayan mandado a hacer para o que hayan tomado del Reforma. No. Estamos hablando de una encuesta del Instituto Nacional Electoral. Y esta encuesta está marcando algo muy importante. La encuesta prácticamente está diciendo que la ciudadanía quiere que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía, que es de las posiciones en las que ellos están más en contra. Son los posicionamientos con los que el instituto no está de acuerdo. Y esta es la encuesta. Esta es justamente la encuesta que les compartimos. Esta es la postura ante propuestas de la iniciativa del Ejecutivo Federal. Esta fue realizada por el INE, viene con los logos del INE y viene también con el logo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Acá dice el Instituto Nacional Electoral que ¿en qué la gente está de acuerdo? Prácticamente en todo. Está de acuerdo la gente en destinar menos recursos a los partidos políticos. Menos recursos, prácticamente un 94% de los mexicanos está de acuerdo en destinar menos recursos a los partidos políticos. También en disminuir la cantidad de diputaciones y senadurías a nivel federal, cerca de un 80%, más de un 80%, la gente está de acuerdo en disminuir el número de diputaciones y senadurías. Reducir los recursos que se le otorgan al INE, también están de acuerdo, en un 70%. O sea, si suman, lo que tienen que sumar es lo que está en rosa oscuro y en rosa claro. Si suman estos dos, es la gente que está muy a favor y a favor. Muy a favor y a favor. Entonces, también la gente quiere que se reduzcan los recursos que se le otorgan al INE. Que los consejeros y los magistrados electorales sean elegidos por la ciudadanía. 78% a favor. Ampliar el uso del voto electrónico. Ya ahí empieza a haber divisiones, pero aún así estamos hablando del 58% de los mexicanos encuestados quiere que se amplíe el uso del voto electrónico. Desaparecer los institutos electorales de los estados y tribunales electorales locales, también ahí está un poco más dividido, pero aún así estamos hablando de un 50% a favor. O sea, un 50% de los mexicanos encuestados está a favor de desaparecer los institutos electorales de los estados y los tribunales locales. Y sustituir el nombre del INE por el nombre del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas como único órgano electoral encargado de organizar las elecciones. Y ahí el 52% está a favor. O sea, esta elección, esta encuesta le salió mal al INE, le salió mal. Por eso es que no la querían publicar. Por eso es que esta encuesta no era del agrado del instituto, porque sus propios resultados, su propia encuesta, daba cuenta del rechazo que tiene la gente hacia el instituto. No fue la encuesta que realizó, como siempre, porque son encuestadoras privadas las que se encargan de realizar estos, de realizar estas preguntas a los, a los ciudadanos, porque acuérdense lo que siempre hemos visto. Cada que el instituto termina un proceso electoral, cada que acaba un proceso electoral, manda a publicar una encuesta de cómo la confianza en el INE se ratifica. Que esto siempre ha sido falso, la gente no confía en el INE, pero el INE toda la vida lleva diciendo que es el instituto más confiable y que es el instituto que goza de mayor confianza y que es el instituto que a la gente le encanta y que todos siempre están felices con las elecciones y que están felices con cómo resultan los procesos y no sé qué tanto. Bueno, pues eso es más falso que falso, man, porque justo esta encuesta da cuenta de cómo la gente no quiere al INE. Si la gente quisiera al INE tal como está, hubiéramos visto lo gris y lo negro, hubiéramos visto más color gris y negro en esta encuesta, sin que dejar los números al lado. Esta es una encuesta del INE donde dan cuenta de lo que nunca han querido aceptar, el rechazo popular. Y ahí tienen cómo es que la gente, que aparte son 400 encuestados, es una muestra pequeña, pero 400 encuestados, uno diría, bueno, normalmente en este tipo de muestras pequeñas salen favorecidos ellos. Porque también depende a quién le están buscando. Estamos hablando de personas mayores de 18 años que les evaluaron por una encuesta telefónica. Normalmente ellos tendrían pues mayor eco, tendrían mayor eco en esto, tendrían una mayor, mayor fuerza. Y eso no es cierto, no pasó. Así que el instituto con esta encuesta que escondió, porque no la publicó, esta encuesta la publica El País. Esta encuesta la publica el diario El País. La encuentra el diario El País, la publica el diario El País, la sube el consejero o el representante del consejo, el representante de Morena ante el Consejo Nacional del INE. No la publicó el instituto. La intentaron esconder. ¿Qué nos dice eso? Tienen miedo. Y en el Instituto Nacional Electoral tienen miedo. Estamos como en la reforma eléctrica. La gente quiere la reforma eléctrica. La gente quería la reforma eléctrica. Se hicieron encuestas, se hicieron censos y fueron medios de comunicación, todos hicieron censos. ¿Y qué hicieron los diputados? Omitir lo que piensa la gente, o sea, pasarse por el arco del triunfo a sus representados. Luego viene la misma dinámica con la reforma electoral, pero eso todavía es peor porque es el propio instituto quien ha rechazado esa reforma, el que hace la encuesta y el que le sale mal. La gente sí quiere reforma electoral. Que habrá cosas que se pueden modificar, por supuesto, pero en los puntos más polémicos, los que el INE ha intentado defender, son los puntos en donde salen peor. ¿Y saben qué es lo peor del tema? Que la respuesta de Lorenzo Córdoba a todo esto fue publicar una nota en donde vuelven a enaltecer al INE. Chequen esto, después de que usted vea esto, tómele, compártalo, tómele captura de pantalla, compártalo. Bueno, ahora vea la respuesta de Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, aquí hace 22 horas, comparte una nota del Reforma, donde dice, según una encuesta publicada hoy en el Reforma, el 80% de la ciudadanía considera que el INE ha sido importante para garantizar la democracia en México. ¿Ven? Busca darle la vuelta a esta encuesta que ellos hicieron y que ellos ocultaron. Ahí está, tal cual. Eso es lo que publica Lorenzo Córdoba. Esta encuesta del Reforma habla que solamente, o sea, es completamente contraria a lo que dice la encuesta del INE. Dice que solamente el 13% de los mexicanos está de acuerdo en que el Instituto Nacional Electoral desaparezca, mientras que el 53% afirmaría que el organismo funciona bien tal como está. Y publican una encuesta que, déjenme decirle, que es de las pocas notas del Reforma que están ocultas. Esta es una nota que el Reforma abrió, porque acuérdense que el Reforma es un diario que para que tú veas sus notas tienes que pagar, y es una de las pocas que está prácticamente abierta a todo el público. Vamos a contrastar los resultados de la encuesta que publicó el INE, que usted ya vio, con esto que publica el diario El Reforma. El diario Reforma, no, aquí le subo, hace esta encuesta, ¿no? Y dice, considera que el INE El 13% debería de desaparecer y crearse uno nuevo. El 31% considera que deben hacerse algunos cambios y el 53% dice que funciona bien como está. Aquí en otra pregunta, dicen que, ¿qué dicen del INE? Que si consideran que ha sido importante para garantizar la democracia, que es lo que publica Lorenzo Córdoba, y el 80% dice que sí. Luego dicen, si el INE desapareciera, ¿cree que la democracia en México estaría en peligro? Y el 81% dice que sí. Pero es que aquí en ningún momento se está debatiendo que se desaparezca el INE. No está desapareciendo el INE, solo le van a cambiar el nombre. El INE se va a quedar con modificaciones, con una autonomía, pero más cercano al pueblo y más lejos de los políticos. Eso es la propuesta general del INE, para la reforma del Instituto Nacional Electoral. Pero están vendiéndole la idea de que quieren que desaparezca el instituto y que se va a regresar. Yo no sé de dónde sacaron eso, que en ninguna parte de lo dice en la reforma, que el presidente nunca lo ha mencionado. Yo de verdad no entiendo de dónde sacan tanta maroma, pero ese es el poder que tienen los medios para garantizar el poder y el control que tienen sobre los ciudadanos. El INE es clave para mantener el poder sobre los ciudadanos, es clave, porque es la única manera en la que se puede acceder al poder a través de los partidos políticos y del instituto. Entonces, si mantienen al INE como están, todavía tienen cierto poder dentro del pueblo para garantizar que entren quienes ellos quieren que representen y no quien realmente quiere el pueblo que les represente. Por eso es importante cambiarlo. Pero yo lo he puesto como ejemplo. Yo no recuerdo que en tiempos de la reforma en donde le cambiaron de IFE a INE, hicieran esto. Ahí sí. Nadie repeló, nadie dijo nada, todos estaban callados, todos lo aplaudían, incluso Lorenzo Córdoba se pudo reelegir, incluso con eso le permitió a Edmundo Jacobo Molina quedarse hasta el 2000, hombre, que a agarrarse otros 14 años, que ya lo proyectaron para ganarse otros 18, ¿no? Bueno, este hombre, Edmundo Jacobo Molina, se va a quedar 18 años como secretario ejecutivo del instituto. Una chulada, a menos que se haga una reforma al instituto, porque esto obligaría a que se hagan ciertas modificaciones dentro de la estructura orgánica del INE, porque ya no se llamaría INE, se llamaría INEC, que, o sea, insisto, yo no entiendo lo descabellado que están, pero acá, ¿no? Dicen, el presidente y Morena buscan eliminar al INE y crear uno nuevo. ¿Cree que esta propuesta busca mejorar el sistema electoral o quieren apropiarse del instituto para controlar las elecciones? El instituto siempre ha pertenecido a la clase política y siempre han controlado las elecciones. ¿De qué diablos me están hablando? Siempre ha funcionado así. Es un sistema de cuotas políticas. No es un sistema de representación ciudadano, de arbitraje ciudadano. Entonces, en sus resultados dicen que el 50% quiere controlar las elecciones. O sea, prácticamente todo lo que dice la encuesta del Reforma es realmente opuesto a lo que al resultado de las encuestas que hace el Instituto Nacional Electoral y al sentido original de la propuesta. Al sentido original, ¿no? Y aquí, de forma curiosa, ponen, ¿no?, en imagen, ¿cuál es su opinión sobre el INE? Que ahora resulta que la gente tiene una opinión superior del INE que del presidente López Obrador. Y aún así, en el Reforma, la opinión que tienen del presidente es del 70%. Pero qué cosa tan curiosa, la opinión de los senadores es de menos del 50%, la de los diputados federales es de menos del 50% y de los partidos políticos es de menos del 50%. O sea, ¿cómo es posible que no quieran una reforma que modifica justamente el acceso de quienes van a entrar al poder, pero que digan que el INE es muy bueno, que los senadores son malos, los diputados son muy malos y los partidos políticos son pésimos? No tiene lógica en realidad. Ahora, según esta encuesta del Reforma, el 70% confía en el Instituto Nacional Electoral, ¿no? ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que ni siquiera publicaron la metodología de esta encuesta. No sabemos a cuántas personas encuestaron, no sabemos en dónde está, cómo fue la encuesta, si fue telefónica, si fue por internet, no sabemos cuál fue su metodología, porque no lo publicaron. De hecho, se reservan los derechos del Reforma. No están diciéndote quién. O sea, perfectamente se pudieron haber sentado, la pudieron haber hecho, tomando más o menos en cuenta, y sobre todo lo diré porque estos datos no checan. Si prácticamente en todos los resultados previos de esta encuesta del Reforma dicen que la encuesta, o sea, que la reforma electoral propuesta por el presidente es una reforma para intentar controlar a las elecciones, ¿por qué el 70% diría que el presidente tiene una muy buena imagen del presidente? No tiene lógica. No tiene ninguna lógica que más del 70% tenga una buena imagen del presidente y que al mismo tiempo también estén en contra de las modificaciones que está solicitando el presidente para la reforma electoral y que digan que lo quiere hacer por controlar el proceso electoral. No tiene lógica. Así que de lo que estamos hablando es que yo, miren, llámenme mal pensada, pero tiene mucho sentido que esta encuesta en realidad haya sido una situación medio amañada como para presentar o hacerle un paro al INE, para que me entiendan. Hacerle un paro al INE mientras está la polémica de una encuesta que sí tiene metodología, que sí hizo el Instituto Nacional Electoral y que dice completamente lo contrario a lo que publica esta encuesta sin metodología y con derechos reservados. Juzgue usted, dejo a su criterio esto para que comparta. Estoy contrastando dos cosas, dos encuestas, una que el INE sí comparte que no es la que ellos hacen, que es la del Reforma, y la que el INE hizo, que no compartieron, porque evidentemente los resultados no les favorecen. Juzgue usted y déjelo en los comentarios. Y en otras noticias, el día de ayer se dio un encontronazo, hablando del Día de Muertos, literal, entre sillazos y guacalazos, ¿eh? Fue una pelea entre comerciantes y policías de Ecatepec, afuera de un panteón. Ve usted estas imágenes.
¡Cálmate!
Pues estas imágenes que usted vio fueron protagonizadas por comerciantes y policías municipales en el Estado de México, afuera del Panteón Jardín Guadalupano en la colonia Arrinconada de Aragón. Esto en el municipio de Ecatepec. Luego de que vendedores ambulantes pertenecientes a la agrupación 17 de julio se intentaran establecer en las inmediaciones del panteón en el cruce de las avenidas Estero y Boulevard de los Guerreros. Los medios locales indicaron que esta pelea comenzó debido a que los policías estaban tratando de retirar a los comerciantes, la misma de toda la vida. Estaban intentando retirar a los comerciantes para que no vendieran en la zona y ahí inició un violento pleito entre las partes, ¿no? Empezaron a circular los videos en las redes sociales, donde se aprecia que los comerciantes pues les lanzaban objetos a los policías para repeler las agresiones en su contra, mientras los policías respondían igual. Lanzaron sillas, tubos, guacales, garrafones vacíos, mercancía y hasta mesas. Aquí se aplicó la de aviéntale la silla, mientras que las personas pues trataban de incorporar a algunos de sus compañeros que ya estaban tirados en el suelo, ¿no? En cuanto a otros videos, mostraba a los uniformados agrediendo a los vendedores a golpes, jaloneándolos, e incluso se puede ver que tiraban a una persona y la estaban pateando en el piso. Tras el enfrentamiento, las autoridades dieron a conocer que las agresiones dejaron 4 personas heridas, 2 trabajadores municipales y 2 elementos de seguridad pública y 3 detenidos, quienes fueron llevados a la agencia del Ministerio Público de San Agustín, donde se inició una carpeta de investigación por los delitos de lesiones y ataques en las vías de comunicación. Entre las detenidas se encontraría la dirigente de la organización. De acuerdo con el ayuntamiento del municipio, la organización está dirigida por José Julio Pérez Ruiz, alias El Chango, que ha sido vinculado a la invasión de predios por allá. También esta organización, pues, está también señalada por bloqueos por agua. Derivado de esta pelea, más tarde miembros de la organización acudieron a la avenida Central y periférico, Río de los Remedios, donde realizaron un bloqueo exigiendo la liberación de sus compañeros, ¿no? Los integrantes del grupo se manifestaron en distintos puntos de la vialidad que circula la línea, por donde circula la línea B del metro, causando que se formara una larga fila de conductores que se extendía hasta la zona del Bosque de Aragón. La falta de tránsito causó que varios conductores se quejaran con este grupo de comerciantes responsables del bloqueo, a lo que respondieron con agresiones en contra también de los vehículos. Se reportaron vehículos dañados y los manifestantes, pues, dijeron, no nos vamos a quitar. De forma simultánea, en la misma avenida, pero a esto a la altura de la colonia Palomas, en donde un grupo de vecinos exigían el suministro de agua a las autoridades mediante redes hidráulicas, pues impidieron el paso de las unidades del Mexibus de la línea 1, y esto se trataría de la segunda vez que estos vecinos de las Palomas llevan a cabo un bloqueo en esta ruta del transporte. ¡Ay! ¿Qué le platico? Puro trancazo, puro golpe. Y miren, hablando de policías, cuando hablamos, los comerciantes tienen la peor opinión sobre los policías municipales, porque pues ellos viven al día, ¿no? E intentan pues hacer su chambita vendiendo sus artículos y demás. Y evidentemente cuando los llegan a quitar por no tener permisos para vender en la zona, pues es que se les van a los policías, ¿no? Entonces, pues sí, también del otro lado hay muchos elementos policíacos que tienen nulo, nulo tacto para tratar a la gente y nulo criterio para hacerlo. Ahí tiene esa información. Y hablando de policías, fíjese que esta reforma de la Guardia, bueno, la reforma que extiende el periodo por el cual las Fuerzas Armadas van a permanecer en las calles, ya tuvo su primer frenón en Guanajuato. Es el primer estado, es el primer congreso estatal que la frenaría. Tampoco se me hace lógico, no se me hace raro, ¿verdad? Estamos hablando de Guanajuato, un estado que está de la patada en materia de seguridad, que requiere de las Fuerzas Armadas, pero que también por el otro lado dice no a las Fuerzas Armadas. Es muy hipócrita esto, que es algo que justamente argumentaban los legisladores de Morena al hablar sobre, pues es que ni siquiera el dictamen lo quisieron leer. Con la falta de argumentos que tienen los legisladores del PAN, sobre todo que es mayoría en el estado de Guanajuato, y evadieron realmente la lectura, el análisis del dictamen y se fueron meramente a desecharlo. Entonces, esto es en comisiones, faltará todavía que pase su proceso en el pleno, pero todo parece indicar que la van a rechazar. Y si esto lo logran, si rechazan el dictamen, pues estamos hablando del primer estado que le dice que no, que ya ni siquiera es necesario, ya no importa, pero es el primer estado que dice que no. Y esto es importante porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí, le pidió al secretario de Gobernación que continuara con esta peregrinación por las 32 entidades federativas para ver quién es quién. Es el reto que lanza a los legisladores, ¿no? Vamos a ver quién es quién. Y va a evidenciar a los legisladores. Y bueno, si Guanajuato es el primero, imagínense cómo le va a tocar la exhibida en la mañanera, porque es el estado que más ha requerido de las Fuerzas Armadas. Él es el estado que está más en fuego, está en llamas el estado, y es el estado que le dice que no a las Fuerzas Armadas. Imagínense nada más esa tragedia. O sea, es un estado que debería de haber dicho que sí, porque requieren a las Fuerzas Armadas, pero dijo que no. Y también los datos no les ayudan, porque también es el estado en donde hay más bajas de policías. Entonces, es un estado que su estrategia de seguridad, supongan que en Guanajuato le quitan a los policías estatales, digo que le quitan a las Fuerzas Armadas, supongan eso, y que el estado de Guanajuato se va a quedar única y exclusivamente con los policías estatales y municipales. ¿Qué va a pasar con Guanajuato si eso ocurre? Imagínense nada más que la respuesta fuera esa: sacar a las Fuerzas Armadas y que se arreglaran como pueden. Definitivamente les iría muy mal, porque es el estado que más bajas policiales está teniendo, es el estado que tiene más violencia. Celaya, que vamos a andar por allá en unos días, es un estado que está en llamas, es considerado uno, si no es que el estado más violento de México. Entonces, nada más imagínense cómo andan las cosas por Guanajuato y todavía encima le dicen que no a esta iniciativa. A ver cómo les va en la mañanera, todavía falta el pleno, pero todo parece indicar que le van a decir que no. Y hablando de estados panistas, Chihuahua, 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 ay, Chihuahua. ¿Se acordarán que hemos estado platicando de esta obra de La Golondrina y el Príncipe, que en el estado de Chihuahua va a costar 35 millones de pesos? Una obra que son 12 funciones para 35 millones de pesos, es una basofia. Se han posicionado personajes como Jiménez Cacho, se han posicionado artistas como el Cochiloco, que, bueno, lo conocemos, a mí es como el Cochiloco, pues Joaquín Cosío, se han posicionado productores, se han posicionado actores, firmaron una carta actores productores de obras de teatro en México y demás, en donde dicen es que no es lógico el costo de 35 millones para una obra de 12 funciones, estás hablando de 3 millones por función. O sea, hacíamos el comparativo, lo hacíamos de cuánto va a costar, por ejemplo, esto lo hacíamos en San Francisco, cuánto va a costar cuánto cuesta esta obra comparado con una feria completa en el mismo estado. Mientras la feria de Chihuahua, ferias están programadas en un costo total de 18 millones, ferias que son de semanas, 18 millones, a esta obra en particular de 12 funciones, le están dando 35 millones. ¿Por qué? Y aparte a través de una adjudicación directa a un productor. O sea, es algo que no checa. Y no checa nada más para los ciudadanos que somos críticos de administraciones como la de Maru Campos o particularmente Marco Bonilla, que es el alcalde de Chihuahua. No, no, no. Esto suena ilógico incluso para quienes no son pro AMLO, no son pro 4T, que se dedican al tema. No resulta lógico. Tan es así que enviaron una carta solicitando que se cancelara esta producción y no hicieron caso. Es más, Marco Bonilla se subió al tren de hacer un video en redes sociales para dar cuenta de cómo es que no va a echarse para atrás y la obra sigue. Es más, hizo algunas cuantas aclaraciones, pero obviamente no dejó lugar para acusar a todos los que se oponen a esta obra de adversarios a su administración.
Amigas y amigos, en estos días, después de anunciar el espectáculo de La Golondrina y su príncipe, ha habido mucho interés y también una campaña de desinformación y protestas. Por eso, el día de hoy, quiero precisar cuatro puntos sobre La Golondrina y su príncipe. Primero, decirles que este proyecto surgió del gobierno municipal y desde aquí gestionamos el apoyo del gobierno estatal, el cual agradecemos profundamente. El segundo punto, el costo. La inversión es transparente. Son 30 millones de pesos más impuestos que se trasladan al gobierno federal. 34 millones 800 mil pesos, que son aportados en partes iguales por estado y municipio. Poco más de 17 millones de pesos por gobierno. Estos recursos vienen de ahorros logrados en el primer semestre del año. No se quitaron recursos a ningún programa o proyecto. Estos recursos serán aplicados de esta manera: 34% en creación y colocación de escenografía, que es una escenografía de alta dimensión, más de 32 metros. 34% en equipo de sonido y luz, una pantalla que por cierto viene desde Italia. 20% en honorarios del elenco, que están bien pagados. 4% en transporte y alimentación para todos ellos durante el trabajo de montaje y ensayos. 4% para la impresión de carteles, boletos y la producción de spots. 2% para la elaboración del vestuario. 1% para la producción de audio y video. Y 1% para fianzas, permisos y planos. Lo que contratamos es el servicio profesional de una compañía con una importante trayectoria para un proyecto de esos que se conocen como llave en mano, porque incluye todo. Todo está incluido y no pagaremos nada adicional. Además, el escenario que se construyó y la escenografía se quedan como propiedad de estado y municipio para usarse ahí o en cualquier otro lugar. Tercer punto, ¿por qué decidimos hacer esta inversión tan importante? Para ofrecer a las familias de Chihuahua un espectáculo de gran formato que nos permita acercar las bellas artes para todas y todos. Música, danza, literatura, escultura, cine, pintura y teatro. A miles de personas de manera gratuita totalmente. Y por supuesto también como una apuesta a la economía local y al turismo. Pues este proyecto genera empleos desde su preparación. Son cientos de personas quienes han tenido trabajo en este proyecto de alguna manera. Y ya con las funciones habrá una importante derrama económica en comercio y servicios. Y el cuarto punto es sobre las manifestaciones de miembros de la comunidad cultural que han mostrado su inconformidad. La crítica y el diálogo respetuoso siempre serán bienvenidos. Desgraciadamente, hay ataques virulentos y llenos de mentiras impulsados por personajes políticos que buscan aprovechar esto para atacar al gobierno estatal, a nuestra gobernadora y al gobierno municipal. Personajes que desde hace años mienten y siembran el odio y la calumnia. Excorralistas que hoy se alían con militantes de Morena para atacar con mentiras. No lo vamos a permitir, ni vamos a caer en su juego. La campaña ya pasó. Hago un llamado a que se detengan los ataques y las mentiras contra el gobierno del estado, la gobernadora y este gobierno municipal. Si les importara realmente el desarrollo cultural, habrían hecho mejores cosas en el pasado. Pero no. Si les importara, se quejarían de los recortes del gobierno federal de Morena a la cultura, pero tampoco. Lo que hacen es recurrir a sus amigos morenistas y corralistas para hacer videos difundiendo mentiras y atacar proyectos en lugar de construirlos. Así no. Los chihuahuenses somos mucho más que eso. Sus calumnias y su odio no nos detienen. Al contrario, nos motivan a seguir trabajando juntos en proyectos grandes que dan empleos a muchos, que impulsan el talento local de muchos y que ayudan a mejorar la economía y la vida de todas y de todos. Solo por mencionar algunos datos, este año el municipio de Chihuahua ha generado una derrama que se queda aquí en la ciudad por casi 3.300 millones de pesos solamente hasta septiembre, y mejoramos con respecto a años anteriores. Somos el tercer municipio del país en ocupación hotelera a nivel nacional, de acuerdo a datos de Datatour de la Secretaría de Turismo. Pero además, somos el segundo municipio más transparente, con una calificación casi perfecta, de acuerdo a datos de Ciudadanos por la Transparencia, 99.7. Así que la golondrina y su príncipe sigue adelante, y estoy seguro que la disfrutaremos miles de familias y seguiremos juntos, todas y todos, construyendo una ciudad cada vez más atractiva y competitiva. Muchas gracias.
Pues esto terminó siendo un discurso político de todos me odian, nadie me quiere, y no lo están haciendo por mí, sino lo están haciendo porque odian a mi gobernadora, ¿no? Aparte, pero es que, a ver, Jiménez Cacho es antiamlo. Joaquín Cosío, pues tampoco ha sido como gran fan del presidente López Obrador. Bueno, creo que de él sí he visto publicaciones, pero de Jiménez Cacho definitivamente no. Y así que digan que Jiménez Cacho era corralista, pues tampoco lo vi como corralista. O sea, creo que no está, evidentemente está buscando escudarse en decir que la comunidad artística, como en buscar clasificar que las críticas son por temas políticos y no de expertos. Porque estamos hablando que quienes se están manifestando en contra de esto, más allá de los ciudadanos, son expertos que trabajan en teatros, que han trabajado en los teatros, que han puesto obras, que les han pagado y que lo han hecho desde la vía privada y gubernamental. O sea, tienen las dos partes, la gubernamental y la política. Entonces, pues saben cuánto es lo que puede pagar un gobierno y saben lo que paga una empresa privada. O sea, creo que ya ni Ocesa paga tanto por una obra de estas, ¿no? Ya no te llames incluso ley porque eso es otra cosa. Pero tristemente, el discurso que está manejando el PAN es que no tienen motivos para estar en contra. Habla de una pantalla que van a traer desde Italia. México es uno de los principales manufactores de este tipo de pantallas. México las manufactura. Las venden otras empresas, pero México manufactura pantallas. O sea, ¿qué nos van a venir a decir? Y aparte las manufacturan en Estados del Norte, entonces, ¿qué nos van a venir a decir sobre pantallas? La pregunta es, ¿querían reactivar realmente el comercio? ¿Querían reactivar realmente la economía? ¿Por qué no contratar y comprar hecho en México? ¿Por qué no contratar y comprar hecho en México? Esa es la pregunta. Porque el cuestionamiento que se les hace es, esos 35 millones, ¿por qué no los usaste para fomentar el arte local? Como si Chihuahua no tuviera arte local que fomentar. Y le inviertes en una muy buena publicidad, que eso es lo que le hace falta al arte mexicano, a los artistas mexicanos. Les hace falta una muy buena inversión en publicidad. Ahí sí, inviértele muy bien en publicidad. Y detónalo e invita a la gente para que conozca su cultura, que muchas veces ni siquiera la conocen. E invita a otras personas, hazlo internacional, para que vengan de otros países a ver las obras mexicanas. Eso es lo que tendría que estar pasando. Ahora, es cierto que el gobierno federal no ha quedado, en temas de cultura sí ha quedado un poco abierto el tema, no se ha hecho una gran inversión como quizás algunos esperaban. Esa ha sido una crítica que también hizo, por ejemplo, Elena Poniatowska, ¿no? Que el gobierno federal no ha invertido tanto en cultura, pero el gobierno federal, así como no ha invertido tanto en cultura, también es el primer gobierno que invierte tanto en programas sociales. Entonces, vamos por partes. Este gobierno de Chihuahua, como todo gobierno panista, aplica la de candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Y no está mal invitar a artistas extranjeros, no está mal traer obras del extranjero, tampoco está mal traer pantallas de Italia. El problema es que esa sea tu prioridad. Digamos que en Chihuahua no estaría, vaya, supongamos que no estuviéramos saliendo de una pandemia, supongamos que estuviéramos en tiempos normales, supongamos todo esto. Bueno, uno no diría nada. Uno no diría nada si tuviéramos una muy buena administración de la riqueza, uno no diría nada si tuviéramos una muy buena administración de los recursos, pero nos están diciendo que en Chihuahua se ahorraron toda esa lana en lo que lleva del gobierno de Maru Campos y Marco Bonilla. Algo no me suena bien ahí. Algo no me suena bien ahí. No estamos hablando de que le hayan quitado a otros programas, eso ya lo veremos, pero lo que sí estamos viendo es que en las prioridades de estos gobiernos no está enaltecer su cultura o reactivar la economía a través de lo que hacen dentro de sus estados, sino que aplica la de siempre. Contratan grandes cosas desde afuera y vienen con grandes importaciones y pues dejan siempre a un lado a los artistas locales. Y bueno. Y bueno, hablando de estados, hay también algo que debemos de desmentir. Ha estado circulando un audio de que está poniendo la cuenta de El Nuevo Fosfo León. Es una cuenta de Twitter que sube un video del alcalde Jesús Nava, que es el alcalde de Santa Catarina. Y el video que sube es un video editado. No por eso quiero decir que sea la mejor manera de comunicarse con la gente, pero es un audio editado. Lo voy a poner unos cuantos segundos para que vean el audio editado y después que vean el audio completo o al menos la parte real, ¿no? Este es el audio que suben sobre el alcalde de Santa Catarina.
Buenas noches a todas y a todos. Soy el alcalde de Sunao para decirles que estoy al pendiente de cualquier...
Ahí lo pongo, ¿no? Porque es un video que tiene música, entonces me van a transar por derechos. Si se dan cuenta, en ese video que es el que sube esta cuenta, es un video en donde habla como si estuviera con fallas técnicas, muy a la Colosio. Pues el video que él originalmente sube, que está en sus redes sociales, es este.
Buenas noches a todas y a todos. Soy el alcalde de Sunao para decirles que estoy al pendiente de cualquier cosa aquí en la radio. Dios me los bendiga a todos, a trabajar y a atender bien al ciudadano y su llamado, que para eso estamos, somos servidores públicos, vamos a hacernos presentes en toda la ciudad, en cada uno de los cuadrantes. Los veo pronto a todos juntos, a todas y todos juntos, ya sea en la posada o en los cumpleaños de enero, febrero y marzo, en enero. Así que aquí ando al pendiente, cualquier situación, a sus órdenes.
Ese es el audio real, ¿no? Entonces tampoco se crean todo lo que están poniendo en redes sociales. Muchas veces se cae en esta misma dinámica de manipular videos, hacerlos pasar por reales y entonces hacer críticas a esto. Critiquen lo real, critiquen lo que realmente está pasando y no modifiquen un video para criticar a un alcalde. Si bien a muchas personas a las que dicen, bueno, qué cosa de que ande con el radio desde su casa intentando ahí hablar con los policías de y demás, pues esa es su estrategia. Y si funciona en Santa Catarina, está bien. El problema cae en cuando pues, las personas empezamos a cuestionar o a usar videos editados para cuestionar a los demás, ¿no? Esas fallas técnicas, esas no hay que hacerlas. Y hablando también de procesos electorales, fíjese, hablando de música y bailongo, todavía falta más de un año para el proceso electoral de la sucesión, la famosa sucesión presidencial. Y ya están oficialmente, sin estar oficialmente, porque esto es el problema, en campaña algunos candidatos o algunos aspirantes a la presidencia de la República. El caso es Adán Augusto, que ya empezó a subir videos más armados, y también el caso es Claudia Sheinbaum, ¿no? Mientras Marcelo Ebrard anda haciendo sus videos de Twitter de ¿Qué?
Yendo a bodas.
Mientras Ebrard se va a bodas donde no lo invitan y anda con el Casa o Bond, ¿no? Ebrard Casa o Bond. Haciendo el TikTok de Bond, mientras Ebrard anda en modo tiktokero influencer, dando el rol con Doña Rosy. tenemos a Adán Augusto haciendo esos videos más institucionales sobre el actual trabajo que está haciendo, pero ya más armados, ya con más producción. Y tenemos a Claudia Sheinbaum estrenando Rolón, ¿no? Estrenando Rolón, como de que sí, como de que no. Estrena Rolón y ya es un Rolón campañero. Este es un Rolón campañero. El INE todavía no dice nada, todavía no ladra el Instituto Nacional Electoral. Entonces, quien va más avanzada en el tema, campañero, es Claudia Sheinbaum. Fíjense por qué. Ya empezaron a instalar ciertos comités para defender a Claudia Sheinbaum, ciertos comités en la defensa de Claudia Sheinbaum o para promover el voto a favor de Claudia Sheinbaum. Son comités institucionales, son comités de Morena, son puros morenistas que están instalando, ¿no?, estos comités en Nuevo León, en Puebla. Ya empezaron a armar sus comitivas para apoyar a Claudia Sheinbaum. Entonces, si hablamos de estructura, la que quizás va más adelantada es Claudia Sheinbaum, de todos. Ebrard no canta malas rancheras, porque Ebrard también empezó a formar sus estructuras que las maneja una senadora y que han estado coordinándose también en Puebla. En Nuevo León no ha llegado, pero en Puebla sí. Ahí estoy segura que tiene ya una comitiva, Marcelo Ebrard. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, este está interesante, porque quienes están promoviendo el voto para Adán Augusto eran anti-AMLOS, eran súper anti-AMLOS. Y ahora ellos son los que están promoviendo el voto para Don Augusto. Entonces está la cosa muy interesante. Y ahora, pues sale esta canción. Parece que como la más avanzada es Claudia Sheinbaum, pues los demás van a empezar a hacer lo mismo. Así que empecemos con los rolones campañeros. Este es el que le hacen a Claudia Sheinbaum, que ya es un rolón de campaña. Díganme qué opinan. Esto a más de un año de la sucesión presidencial.
La más cercana Andrés Manuel, es Claudia, la más honesta y cumplidora, es Claudia, por la que yo sí votaría, es Claudia, la que todos preferimos, es Claudia, la mejor opción para que siga la transformación, gobierna bien, le sabe bien, seguridad y educación también, científica, académica. Ella conoce los problemas de la gente. La que va arriba en las encuestas es Claudia. La que se acerca al pueblo es Claudia. La que ve por las mujeres es Claudia. La que conoce este país es Claudia. La mejor para el 24 es Claudia. La más cercana a Andrés Manuel es Claudia. La más honesta y cumplidora es Claudia. Por la que yo sí votaría es Claudia. La que todas preferimos es Claudia.
Ahí está, ¿no? Ya empezó el... Bien me hicieron esta corrección. Sería formalmente sin estar oficialmente. Empezó formalmente la campaña interna por la sucesión presidencial. Ya cuando empezamos a escuchar las canciones, ya sabemos que esto es formal, ¿no? Ya es... hay gallo cantado. Ya es gallo cantado, el tiro está cantado, con permiso. Claudia Sheinbaum empieza con los jingles, no sé usted qué opine, pero después le seguirá Ebrard, no se pueden quedar atrás, ¿cómo pasa usted a creer esto? No, aquí cuando uno sale, el otro tiene que hacer lo mismo, entonces ya los demás equipos de campaña, aplica la de guarda en este tuit, van a empezar a ver cómo van a empezar a hacer sus propias producciones de canciones. De hecho, el primero que la hizo fue Monreal, ¿no? Pero nadie peló a Monreal. El primero que lanzó su cancioncita fue Monreal. Si le damos los créditos que sí son, Monreal fue el primero que lanzó su jingle con su rap, en donde él era el que iba cantando ahí con su rap. Se adelantó demasiado, Ricardo Monreal. Y Ricardo, pues nadie lo peló. Entonces, los que empiezan a contar es de Claudia para acá. Cuando Claudia Sheinbaum lo saca, entonces ya veremos el de Ebrard, ya veremos el de Adán Augusto, ya empezaremos a ver lo de los demás, porque no se pueden quedar atrás. ¿Cómo pueden creer? Esto es como cuando sacan Con las canciones aplica similar a cuando un artista saca una canción. No se pueden quedar atrás, porque si no, la gente no los escucha. Estas canciones tienen el objetivo justo de ser pegajosas, de que la gente se acuerde de letras extremadamente sencillas y canciones tonaditas pegajosas, para que la gente las recuerde. Hoy quizás ya les arruine el día, porque van a estar todo el día, na, na, na. A ver, ¿qué nos pasaba con las canciones de Movimiento Ciudadano? Aunque nos cayera mal Movimiento Ciudadano, sí o no, si yo les pongo el na, 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 todo el día estaban na, 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 todo el día la gente no se sacaba esas benditas canciones de la cabeza. Todo el día estábamos escuchando na, 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 y siempre andábamos con esa tonadita. Pues tienen justamente ese objetivo, que se queden en nuestra cabeza, que sean así de pegajosas. Na, 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 na. No, esa nos acordamos de vez en cuando. Con esa, como que haces un rompecorte. Esa vez cerrada, haces como un rompecorte, ¿no? A ver, espérate. No, pero sí, o sea, son canciones que tienen el objetivo de quedarse en nuestra mente, pegajosas, para que estemos acordándonos de la persona. Para eso son, ¿no? O sea, ¿para qué les miento si van para eso? Entonces, entre más pegajosa sea la letra, más. Yo me acuerdo cuando estaba en El Verde, ¿se acordarán de la canción de la del taxi? Que era un reggaetoncito. Yo me acuerdo que la transformaron, le cambiaron la letra, pero usaron la misma tonadita para El Verde. Híjole. Híjole, no me la sacó. O sea, yo todo el día andaba con la de con la canción del taxi. Todo el día andaba con. No me quiero acordar porque no, o sea,
no
me la voy a sacar. O sea, no, yo me empiezo a acordar. Ahora escucho la canción. Me gustaba tanto, porque a mí sí me gustaba la canción original del taxi. Pero me cambian la letra y me ponen la del Verde. Y ya me la arruinaron. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Eso hacen los políticos, ¿no se dan cuenta? Esta está originalona porque pues como que no la relacionas con ninguna otra canción. Al menos yo no la he relacionado. Pero muchas veces agarran canciones ya existentes y las relacionan, les cambian la letra y te arruinan la canción, te la pasan a fregar, ya, olvídate de eso, te la pasan a fregar. Aquí, fíjense, lo que se hizo nota de esta canción es el reggaetonero.
Yo no le paro el taxi.
Yo no le paro el taxi. Pero esta canción, lo que fue nota es el reggaetonero. Que muchos empezaron, evidentemente, no es el conejito malo, Bad Bunny. Pero hace la voz como si fuera Bad Bunny. Entonces, las notas relacionadas con esta canción era, ¿será que contrataron a Bad Bunny para que le cantara a Claudia Sheinbaum? No creo que hubiera pasado, honestamente, porque ahí está de por medio el prestigio de los cantantes. Es muy raro que se metan en eso. Es más fácil que los contraten y que les paguen para estar en los cierres de campaña. Ahí sí aceptan, pero son sus canciones las que están cantando y son conciertos, ¿no? Y al final, pues, es chamba. Pero eso es una cosa y otra muy distinta a que les paguen para que graben un jingle de campaña. Eso sí no ha pasado, yo no tengo memoria de que haya ocurrido, solamente pues sí piden los derechos de la canción, de una parte de la canción, para hacer las modificaciones, sobre todo en la melodía, para cambiarle la letra y entonces presentar los jingles y arruinar las canciones que nos llegarán a gustar. Pero vamos a ver con qué otra sorpresita nos salen los candidatos, ya no importa el partido, los aspirantes a la presidencia de la República, no importa el partido que sean, todos van a empezar a sacarlo. Vamos a ver si Movimiento Ciudadano ya empezó a desempolvar a Joabi, año con año lo hace, entonces vamos a ver si esta vez lo siguen cumpliendo. Ya Joabi ya le cambió la voz, que le paguen el doctorado al Joabi, pero aparte ya que le, o sea, ya al Joabi habrá que ver si no ya le cambió la voz. Acuérdate que lo que pegaba mucho. Ahora Joabi te va a hablar así de señoras y señores.
Movimiento Ciudadano, mi rey.
No, manches, pobrecito. Pobre muchacho, la neta. O sea, la carrera del Joabi ya.
Yo creo que ahora sí va a ver las
rolas. Ah, no, bueno, Juan Gabriel cantaba para La Bastida. Ese sí, tienen razón. Juan Gabriel sí le cantó a La Bastida. Ese sí, gracias por recordarme, hijo. Sí, le tuvo. Pero lo hizo como para solucionar sus problemas con el fisco, ¿no? Aparte de que era priista de corazón, eso sí, Juan Gabriel era priista de hueso colorado, que es lo único que se le reclama a Juan Gabriel. Está cantada, si te lo cantan está bien.
Mientras sea en América toda la vida, está bien.
Está cantada. Pero sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno. Vamos a seguir con esto. Sí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Dice, MC no tiene jingle, pero está el anuncio del gobierno donde dicen, pinche pelón se la rifó. Ah, sí es cierto. Pero, pinche pelón se la rifó, refiriéndose al Faro. No, qué cosa tan más desagradable. Pero ya no tardarán. El primero, para que Movimiento Ciudadano tenga su jingle, tiene que definir quién va a ser su candidato para la grande. Si va a ser Colosito o si va a ser, bueno, no, definitivamente no va a ser Samuel García. Ya lo bateó el propio Dante Delgado en un evento. Está bateadísimo. Aunque Samuel García quiere, Dante Delgado lo superbateó. Entonces habrá que ver qué pasa. Que pues parece que solamente tienen a Colosio, no sé a quién más quieran meter. Alfaro no, sería el peor candidato de todos, ¿no? Alfaro, después de todo lo que le sabemos, sería el presidente. Imagínense Alfaro de presidente, a cada rato vacacionando. Vean nada más usted cómo está esta cosa.
Se le va a quedar mejor relaciones exteriores.
Alfaro le quedaría mejor ser canciller. Sí. De por sí viajaría, ¿no? Ya, los viajes ya están garantizados. Los viajes ya estarían garantizados.
Fue de trabajo.
Y bueno, ya antes de cerrar y de ponerles el clima, quiero que vean esta imagen de Atlixco Puebla. Un campo, pero preciosa imagen. Campo de flor de cempasúchil y una enorme Catrina. Vean esto. Qué preciosa imagen. Se las pongo de nuevo nomás por el gusto. ¿Qué? Belleza de imagen, de verdad. Esta es la cultura que a mí me hace, que me emociona. No es porque la demás cultura esté mal, no es porque, no es por demeritar la cultura cuando criticamos, por ejemplo, el caso de Chihuahua, sino es que lamentablemente, y eso es lo que le pregunté a Sergio Mayer cuando que me tardé, intentaba sacársela y Sergio Mayer hacía como que no entendía. Esa era mi pregunta, Sergio Mayer. México es un país que vive de su cultura y de sus tradiciones. Eso es lo que llama la atención. Eso es lo que llama la atención de los extranjeros cuando vienen a México, ¿no? La cultura mexicana, el Día de Muertos, ¿no? Eso es lo que llama la atención. ¿Por qué desesperadamente la evitamos? Por ejemplo, en el sur sureste, de no ser por el Tren Maya que los tiene emocionados, imagínense ustedes cómo estarían. Olvidados, porque siempre... Por ejemplo, cuando vas a Yucatán, a Tulum, cuando vas a alguno de estos lugares, tienen obra, claro que tienen arte mexicano y demás, y tienen arte de la región, pero lo tienen en boutiques. Y esas boutiques son caras. ¿En dónde quedan los comerciantes locales? ¿En dónde quedan los artistas de la región? ¿En dónde quedan? ¿En dónde quedan ellos? ¿En dónde quedan? Siempre se les tiene en el olvido. Cuando están vendiendo sus cosas en las calles, les regateamos. Imagínense esa. Les regateamos mientras que marcas carísimas utilizan sus diseños y ni pío dice la gente para pagar el costo de una prenda que tiene el diseño de una región mexicana. ¿Por qué a las marcas carísimas, que las venden 10 veces más caro, si no es que más, que los comerciantes locales y los artistas locales, no les decimos absolutamente nada? Y a los comerciantes locales les buscamos regatear. Eso es a lo que yo me refiero. El valor que le damos a lo que hacen nuestros artistas locales y a nuestra propia cultura a veces no lo vemos. Lo ven desde lejos, lo ven los extranjeros cuando vienen a México. Yo conozco gente en Puebla, de las muchas veces que uno va al centro, ¿no? En Parián, me ha tocado ver extranjeros, europeos, estadounidenses, que vienen y compran vajillas de Talavera, pero vajillas de Talavera, y se llevan dos o tres vajillas de Talavera, y ahí ves, ¿no?, a la banda envolviéndolo todo muy bien porque se lo van a llevar de viaje, y vienen a comprar una vez al año, o vienen a comprar y ya saben y les piden los diseños. y vienen y lo compran. ¿Por qué aquí no le damos ese valor? Ese es el problema, eso es a lo que yo me refiero. Si en Chihuahua también apoyara a los artistas locales, yo no criticaría tanto el tema de la obra. Porque existiría un apoyo a los artistas locales, que sí existen los artistas locales. Pero no se les apoya a ellos. Esa es la crítica. ¿Por qué a ellos sí y a nosotros no? O sea, dinero hay. Ya nos dimos cuenta que dinero hay. Entonces, ¿por qué, lamentablemente, no existe ese valor hacia los demás? Esa es la pregunta que siempre ha quedado en el aire y que creo que seguirá quedando en el aire porque los gobiernos estatales y municipales, pues tristemente, no voltean a ver a su comercio local, a sus artistas locales. De ahí vienen las críticas, no viene del ingreso o de la lana que se van a gastar en una inversión cultural. La cultura siempre es buena, invertir en cultura es necesario. Es una forma también de ayudar a los jóvenes, es una forma también de sacar a la gente de las calles, es una forma de invertir en tu tierra. Pero cuando dejas de un lado a unos e inviertes en otros, pues queda claro que prioridades hay y no necesariamente son para la gente que estás o que te votó o la gente que vive ahí. Ahí es en donde uno se pone a ver, dice, como que no me checa. Dinero hay, pero voluntad es la que falta. Dicen aquí en sus comentarios, Virginia dice, no todos tenemos el dinero para pagar esas obras artesanales. Yo estoy de acuerdo en que no todos tenemos dinero para pagarlas, pero tampoco todas son caras. Se ha empezado, desde hace muchos años se empezó a ver un tema como de oferta y demanda en donde la gente, pues los artistas han empezado a subirle el precio a sus obras, porque también han salido más caras las cosas, ¿no? También les han subido ellos al precio y evidentemente quizás no todos los podamos pagar, pero hay una que otra cosa que sí pudiéramos llegar a apoyarles. Vaya, si los gobiernos estatales, sobre todo los municipales, apoyaran los comerciales, apoyaran a los artistas locales, creo que muchas cosas se empezarían a regular, la neta. Dice Alexander, se hace un llamado a Eddie para que le pida a Lorencito que explique lo de la encuesta escondidita. Dice Chairo, veme, el sector cultural no hay apoyo todavía. Esperemos y pronto se impulse más. Sí, también eso es cierto, lo dije. No está el apoyo como ellos esperaban. Dice Axel, no despreciemos lo propio. Exactamente, no despreciemos lo propio. Dice Héctor, amo estas fe y los artistas involucrados en las Catrinas y Catrines y demás temática en mi bello Atlixco. Mis respetos y reconocimiento, lo que no me gusta, pese a la obra pública, es la alcaldesa, dice Héctor Gómez Zamora. Dicen aquí, qué hermosa imagen, me emocioné mucho la Catrina Campesina sembrando. Exactamente, Ángel. Dice Fabiola, ¿ya has visto el cortometraje El Pip de Cine Janal? Ese me hace llorar mucho, mucho. Habla sobre las tradiciones en Yucatán el Día de Muertos. Vas a llorar. Lo voy a ver ahorita, que me lo recomendaste, Fabiola Campos. Ahorita me lo busco. Dicen aquí en otros comentarios, ¿qué sabes, Meme, sobre lo de Tatiana y el Tren Maya? Realmente nada sobre Tatiana y el Tren Maya, no he visto sobre eso, ahorita me pongo a investigar, pero lo que sí he visto tiene que ver con Conagua, que el día de ayer me llegó, ¿no? Me llegó información sobre, o me empezaron a cuestionar muchísimo sobre qué había pasado en Conagua, que se había dado una información al respecto de esta, de una renuncia que había caído un funcionario de Conagua. Fíjense que esa sí me puse a investigar porque ayer me la preguntaron y ahí les va el problema de Conagua, que sí es grave, ¿eh? Permítanme decirles que el problema de Conagua sí es grave. ¿Qué pasó aquí? Destituyen a Elena Burns y aquí esta información la estoy rescatando de Acción Comunitaria Pedregales. ¿Qué es lo que ellos, que Acción Comunitaria, para darles claridad, es una organización vecinal y cooperativa de los Pedregales de Coyoacán? Ahí les va el hilo que encontré, que relata paso a paso lo que pasó con esta funcionaria de Conagua. La destitución de Elena Burns como subdirectora de Conagua el día de ayer es por demás alarmante. Se trata de un gran atropello a la lucha por el derecho humano al agua desde un aparato de gobierno. Y aquí están las fotos, porque aparte pusieron fotos. A Elena ya no la dejaron entrar el día de ayer. O sea, ella llegó a trabajar y no la dejaron entrar. Bueno, desde antier. Fue el 31 de octubre cuando le niegan la entrada a la oficina a Elena Burns, que es una destacada activista por el derecho humano al agua, que ocupaba, de hecho, una gran posición en Conagua. Ella estaba abajo de Germán Santoyo. Entonces, el único que pudo haber estado encima de su rango o que tuvo algo que ver ahí fue el propio director general de Conagua, Germán Santoyo. Acorde con algunas declaraciones de personas cercanas, Elena habría interceptado un mensaje de la mafia del agua y había acudido a la oficina con un notario para dar fe de una mala práctica. No se esperaba que el acceso le fuera denegado sin un aviso previo de la remoción de su cargo. Acá dice, desde el inicio de la gestión de Burns se ha enfrentado al mercado del agua a través de las concesiones. Ha destacado que la Ley de Aguas Nacionales entrega los recursos hídricos a privados, lo cual ha dificultado la demanda básica de agua para el pueblo, no para las empresas. Resaltó que existe una falta de política pública consistente para la recarga de acuíferos y, por otra parte, para satisfacer necesidades urgentes de dotación del vital líquido, pues Elena Burns Stock, subdirectora de la Comisión Nacional del Agua, ha reconocido que hay dificultades para no conceder una renovación o autorización para nuevos pozos que la legislación obliga a este organismo a otorgar. En el capítulo segundo de la Ley de Aguas Nacionales se expone el proceso de solicitud, renovación y transmisión de los derechos de agua a personas físicas o morales, dejando en claro que dicha ley juega un rol para el mercado y no para la vida. El tema de las concesiones es tan relevante para las empresas que, por ejemplo, en el caso Proyecto Estadio Azteca, Televisa tiene su propia concesión de agua y con ello obtuvo el aval de SACMEX, Ciudad de México, para desarrollar un centro comercial. Échense esta, ¿no? Y el volumen de aguas subterráneas es de 450 mil metros cúbicos al año. Échense esa. En Ciudad de México, las concesiones son de relevancia para inmobiliarios. A pesar de que vivimos en cuenca más sobreexplotada del país, la ley permite realizar solicitudes de extracción a privados, haciendo escaso este recurso para el grueso de la población. Varias organizaciones a nivel nacional teníamos acercamiento con el equipo de Burns para transparentar las concesiones de agua y garantizar nuestro derecho humano por encima de la mercantilización. Por ende, el comunicado emitido el día de ayer por Conagua deja muy claro que quitar a Burns de su cargo se relaciona con garantizar de manera más eficiente la sostenibilidad del mercado. Y el comunicado que citan a Conagua es: la Conagua inicia proceso para mejorar la atención a usuarios en materia de aguas nacionales. Es muy claro el mensaje de que el agua debe ser para el mercado y no para el pueblo. Elena Burns, al ir encontrando dicha situación, fue relevada. Justificar su remoción por no cumplir con la venta de recursos hídricos es un gran atropello para la nación. Y acá dicen: con la finalidad de implementar procesos que aceleren la instrumentación de medidas que contribuyan a abatir los rezagos en materia de concesiones de aguas nacionales a cargo de la Conagua, fue relevada de su cargo Jean-Hélène Burns Stock, quien hasta este viernes 28 de octubre se desempeñaba como subdirectora general de Administración del Agua. Esto es delicado porque prácticamente, y aquí lo dice el comunicado, que es lo peor del caso, con la finalidad de implementar procesos que aceleren la implementación que contribuyan a abatir rezagos en materia de concesiones de aguas, quitan a Elena Burns. O sea, la quitaron. Adiós. Quitan a Jean-Hélène Burns Stock, que era subdirectora general de Administración de Aguas. En las fotos se puede ver cómo es que ella sí iba con un notario, que aquí está el notario. Esta es Jean-Hélène Burns, aquí está ella, y aquí está el notario. Ella iba a dar fe y legalidad de una comunicación que interceptó de estas mafias de aguas. Eso es lo que relata esta organización, y es cuando pues se habrían enterado dentro de Conagua y le impiden la entrada ya. Ni siquiera le dieron la oportunidad de entrar con el notario, le impidieron la entrada y la revelaron de su cargo. Entonces ya ni siquiera dio tiempo de que Elena Burns pudiera interceptar estas llamadas y dar fe y legalidad con un notario público de lo que estaba pasando para poder proceder formalmente con una denuncia, porque pues ya no la dejaron entrar. Eso es lo que pasó cuando me estaban diciendo sobre el tema de Conagua, pues este es el problema, ¿no? Y si hablamos de concesiones en la Ciudad de México, pues ponían justamente el ejemplo de Azteca, ¿no? Bueno, de Televisa. Ellos tienen una concesión de agua con la que, pues es una concesión que estaba para un estadio, pero en realidad esa concesión también le sirvió para una plaza comercial. O sea, ¿cómo? Ese también es un problema en la Ciudad de México. Cada vez hay menos agua para los ciudadanos, para las casas de habitación, y cada vez hay más agua para los centros comerciales. ¿Por qué? Porque siempre el dinero manda. Y este es un tema que, por supuesto, haremos de notar. Así que ahí que me estaban preguntando el tema de Conagua, pues ahí está la respuesta. Dice Arturo, el control del agua, otra batalla que tiene que dar el pueblo de México. Afirmativo. Dice Vini, un youtuber mencionó en su video que Tatiana tiene interés en el Tren Maya y que por eso anda tramitando amparos junto a Romo. Yo no tengo conocimiento de que Romo esté tramitando amparos, eso es algo que se le preguntó al presidente y el presidente dijo que no, que Romo no andaba detrás de esto, sino, y están ligando mucho dos temas. La organización que está tramitando los amparos, los de Selva Meltrén, yo ya les platicaba cómo está conformada. ¿Por qué? Lo sé porque fuimos hasta allá y porque platicamos con personas y tengo fuentes, una incluso dentro de organizaciones que tramitaron los amparos, que no le checan mucho las cosas de cómo se fue cómo se fueron tramitando los amparos en contra del Tren Maya. La única relación que existe con Romo es la de una de las organizadoras que trabajaba para Romo, era la encargada de la Agenda 2030. Esto que la entrevistamos, de hecho, ella caen en muchas contradicciones. Yo les platicaba cómo nos habíamos enterado de los amparos del Tren Maya y cómo venía conformándose. Está todo lo de los videos, todo lo que tiene que ver con el Tren Maya está en una lista de reproducción de los videos. Todo está ahí. Entonces, están ligando todo lo que huela a Romo a que es él el que está detrás de todo esto y no hay ninguna evidencia de que sea Romo. Es más, esta chica que trabajaba, que ahorita no me acuerdo su nombre, se me fue, pero que la entrevistamos acá, que trabajaba con Romo, que era la encargada de la Agenda 2030, ella era empleada de Romo y ella le renuncia a Romo. Ella era natural. Romo es uno de los pocos empresarios que está con Andrés Manuel López Obrador. Y Tatiana Cloutier es cercana a Romo, ¿no? Era lógico que iba a renunciarle porque pues no está de acuerdo con las políticas del presidente. No había ningún tipo de no había ningún tipo de cercanía con las políticas, ni de ideología, ni mucho menos. Entonces, si eso no existía, pues ya se imaginarán ustedes a qué me refiero. No había manera de que ella se quedara trabajando en la oficina de Romo cuando estaba con el gobierno federal. No había manera. Ella se va y ella pertenece a varias organizaciones que están cercanos a los de Calica, que están cercanos a estos personajes de Grupo Xcaret y demás. Estas son las organizaciones que tienen los intereses en la zona del Tren Maya. Son ellos, que es muy por demás arriba de Romo. Calica pesa más que Romo. Y estas organizaciones que están a 9 kilómetros del Tren Maya, que están a 9 kilómetros del tramo 5 del Tren Maya, porque si ustedes se darán cuenta, piénsenle tantito. Si había una quejas en contra del Tren Maya cuando estaba en el tramo 1, 2, 3, 4. Que la devastación ambiental, pero no habían dicho mucho, porque gran parte de estos tramos ya tenían las vías férreas, ahí estaban, solamente era rehabilitarlas, reconstruirlas y mejorarlas, modernizarlas. Pero cuando llegan al tramo 5 y tramo 6, empiezan las broncas. ¿Por qué tramo 5 y tramo 6? ¿Por qué son los tramos en donde están estas empresas? Tramo 1, 2, 3, 4 son tramos donde no había tanta bronca, adelante. Pero cuando empiezan a llegar al tramo 5, entonces empiezan a levantar. Y son personas que ya, como vieron que con el tramo 5 no les funcionó, se fueron contra el tramo 6, porque son terrenos donde también tienen intereses. Se están yendo hacia esta parte, que es toda la parte del paraíso caribeño mexicano. Estas son donde tienen sus intereses, tanto inmobiliarios como corporativos. Y estas empresas que tienen intereses inmobiliarios, que han hecho una gran devastación inmobiliaria en la región, están viendo sus intereses vulnerados porque lo que más vendían ellos era el paraíso tropical. La idea de una propiedad en un paraíso tropical que no estaba muy habitado, que no había mucha gente, muy pacífico, muy tranquilo, todo muy la. Y esa idea, cuando empieza a detonar la zona, ya no va a ser tan el paraíso tropical, que eso también es algo a lo que quienes habitan en la región no están tan contentos, no todos, pero unos cuantos, los que menos saben, y ahí están las entrevistas. Ellos, que trabajan para estas personas, no están tan de acuerdo con que hayan llegado a devastar su región, porque era su paraíso tropical, y ahora ellos trabajan para estas personas, han tenido que sobrevivir. Son los menos, pero también existen estas críticas. Entonces, cuando hablamos de Tatiana Cloutier tiene una relación con Romo, son amigos, son cercanos, pero yo no tengo información, lo voy a verificar, pero yo no tengo información de que Tatiana Cloutier esté involucrada en el tramo ni tampoco Romo. Lo que sí tengo información es que todo es Gema Santana, ya me acordé, Gema Santana, que trabajaba para Romo, ella está involucrada, pero no es precisamente quien organiza, y esto ya se los había platicado, no es precisamente quien organiza. Gema Santana tenía información y tenía posibilidad de saber ciertas cosas por el cargo que tuvo en el gobierno federal con Andrés Manuel López Obrador, pero renunció porque simplemente no estaba a favor de esto, y ella mantuvo mucho tiempo silencio porque ella nunca estuvo a favor del tren, jamás. Pero ella nunca brincó hasta que llegan al tramo 5. Y el tramo 5 ya es donde le toca a Calica. Está, o sea, el tramo 5, el tramo ya está a 9 kilómetros de Calica. Es el que está más cerca de Calica. Y mientras el presidente está cerrando Calica, está construyendo el Tren Maya. Y Calica son intereses muy fuertes, corporativos y extranjeros, los que no quieren que esa zona, pues, se les quite su emporio, su gran negocio, que es una enorme devastación ambiental por la que todos estos ambientalistas han quedado callados. Y se los cuestioné y se los pregunté, y su respuesta fue: es que no somos Avengers. Pues no son Avengers para meterse con un privado, pero sí son Avengers para meterse con un tren que va a traer un desarrollo, porque Calica no trajo nada, ¿eh? O sea, Calica trajo los empleos locales, y ni así, porque era una empresa que en su mayoría está operada, sí, por mexicanos que son los operadores, pero que también cumple con muchas irregularidades a la hora de trabajar, a la hora de mantener a la gente, y que quienes la manejan son estadounidenses. Entonces, Calica no es como que llegó a dejar el gran desarrollo y la gran derrama en la región. Calica saqueaba los recursos, la tierra, y se lo llevaba a Estados Unidos, y ahí hacía el negocio. Ni siquiera era aquí en México. Eso es lo que se le critica a Calica, de la devastación brutal que dejó, porque es una devastación brutal que deja en la zona, y que el gobierno federal le propone: pues déjalo ya, no me lo vas a recuperar, o sea, no vas a regresar la tierra como estaba. Construye en la zona una zona turística, construye algo turístico, como un hotel y demás, y ya, te quedas con el territorio, no pasa nada. Pero no han aceptado. Calica no ha aceptado, sigue en la batalla, y su brazo armado, si así lo quieren llamar, son esas organizaciones en las que se están escudando espeleólogos y empresarios, también algunos extranjeros que trabajan en Río Secreto y en Xcaret y demás, ¿no? Que nunca dijeron nada, nunca dijeron absolutamente nada de las detonaciones que ocurrían a menos de 100 metros de distancia. A menos, vaya, me estoy yendo muy lejos, a menos de 10 metros de distancia. Entonces, este problemita que existe aquí tiene mucho que ver con Calica y con estas organizaciones que están en la zona, y también centros desarrollos inmobiliarios. La única relación con Romo es Gema Santana, que es una de las que está involucrada, pero no es toda la organización, es solamente una. Así que déjenme investigar el tema de Tatiana para decirles qué onda, pero hasta este momento yo no tengo esa confirmación. Si la llego a tener, se las compartiré. Y con esta me despido. Les dejo el pronóstico del clima para el día de hoy, y estén pendientes de todos los videos que vamos a estar subiendo. Yo les mando un beso bien tronado. No dejen de dejar sus likes, suscribirse y activar las notificaciones, porque así es como van a saber cuando tenemos un nuevo video o cuando estamos en vivo. Déjenme sus comentarios, los voy a seguir leyendo, y síganme en todas las redes sociales. Ahí les va el pronóstico del clima, para que todas y todos sepan qué es lo que se viene para el día de hoy, cómo va a andar este 2 de noviembre, y mándenme sus calaveritas. Nos vemos por la noche. Adiós.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el huracán Lisa categoría 1 en escala Saffir-Simpson podrá ingresar en horas de la tarde-noche a Belice. Su amplia circulación producirá lluvias muy fuertes a intensas en el sureste del país y en la península de Yucatán, además de fuertes rachas de viento en zonas de Campeche y Quintana Roo. Por otra parte, durante la tarde de este día ingresará el nuevo frente frío número 7 sobre el noroeste del país, el cual interaccionará con una vaguada polar y un vórtice de núcleo frío en niveles medios de la atmósfera, generando lluvias con intervalos de chubascos y descensos de temperatura en dicha región, así como condiciones para la caída de aguanieve en sierras de Baja California, principalmente durante la noche de este día y madrugada del jueves. Thank you.
Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo. Solo tienes que dirigirte al recuadro donde escribes mensajes, darle clic al símbolo de moneda, colocar los datos de tu tarjeta bancaria, el monto a donar y de forma inmediata se verá reflejado en un recuadro de color con el mensaje de tu preferencia. Otra manera, por si no nos alcanzas a ver en vivo, es ir a la descripción de nuestro video de YouTube, darle clic a la liga de PayPal y repetir el proceso como en los superchats. Ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria. En Facebook también puedes apoyarnos de forma mensual. En el inicio de nuestra página encontrarás el botón Quiero colaborar. Ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma. Y si eres de los que no confía en la tecnología, puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex, desde cualquier establecimiento, banco y hasta tu aplicación móvil. Anótalo. El número es 4766-8415-9203-0897. Recuerda, esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.